Abrimos este espacio, este nuevo ciclo. En realidad, el año pasado ya nos acompañó y la tenemos nuevamente por aquí. Y es una alegría y una bendición tenerla también en esta Semana Santa. A la hermana Mariana Sossi, ella es biblista desde su Tucumán querida, nos acompaña en esta tarde con un poco también este texto, ¿no? Esta palabra de Dios que hoy viene a darnos vida de alguna manera, a reflejar quizás los aspectos más oscuros de nuestro corazón, de nuestro ser, y también otros, ¿no? Estos que hablan de que podemos entregarnos, como esa mujer que derrama su perfume sobre el Señor. Es el Evangelio de Marcos el que nos acompaña en esta jornada. Y la hermana Mariana Sossi, que está por allí. ¿Estás por allí, hermana Mariana? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Aquí volviéndome a unirme a esto fascinante que significa poder, encontrarnos con la radio y ahora con un poco de imagen. Pero junto a la palabra de Dios, ¿no? Junto a la palabra que nos ayuda a profundizar nuestra fe, nuestra vida, ¿no? Y en esta Semana Santa tan especial, ¿no? Pues yo creo que todas las Semanas Santas que pasamos son especiales porque nos encontramos en un momento diferente en nuestra vida, ¿no?
El Señor nos renueva, querida Mariana, ¿no? Realmente seas bienvenida sobre la base de algunos pasajes del Evangelio que hoy nos querés proponer sobre el Evangelio, específicamente también del día de hoy. Bueno, le preguntamos a la gente, porque la figura central, una de las figuras centrales es Judas, ¿qué motivó a Judas a entregar a Jesús? ¿Por qué con un beso se entrega al Maestro, no? ¿Qué motivó? ¿Cuáles fueron los motivos internos por los cuales Judas vende por 30 monedas de plata a Jesús, no? Y aquí la gente empezó a responder, es la plata, decía Carmen, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero. Viviana dice, para mí es la propia ambición, capaz de vender a su propia madre, decía María Viviana. Por aquí Diego dice, tratando de ponerme un poquito en la piel de Judas, creo que lo llevó la inmediatez. La inmediatez de conseguir dinero sin medir o valorar otros aspectos de la vida, ¿no? ¿Qué sé yo? Hoy un mate, un almuerzo, dice Diego, una salida económica que no demande tanto gasto, ¿no? Hay otra cosa para ver, es lo que nos dice nuestro amigo Diego desde acá, ¿no? Una pregunta que nos puede motivar a adentrarnos, ¿no? En este anuncio, en el Evangelio que está Judas, este personaje donde lo vemos lejano, decís, ah, mirá cómo le damos un hachazo. Pero ¿cuánto de Judas tenemos nosotros también, Mariana?
Sí, a mí me fascina los textos de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque si ustedes, bueno, si van a misa o leen los textos de todas estas semanas, desde el lunes hasta el jueves, son textos que están, como el contexto, el espacio, la geografía, son todos evangelios de mesa. ¿Qué significa la mesa? La mesa significa encuentro, fraternidad, compartida. Y en medio de la fraternidad, del amor, de la compartida, de la cercanía, surge esta actitud de Judas, ¿no? Y la gran pregunta es ¿por qué Judas, ¿no? Tiene esta opción en su vida, siendo uno de los que se sentaba a la mesa con Jesús, uno de los amigos de Jesús? Para mí es uno de los relatos o de los personajes más enigmáticos que aparecen en los textos bíblicos, ¿no? Porque son los, digamos, un amigo que entrega, que traiciona.
Claro. Pero, a ver, te vamos a dar cierto pie, ¿no? Mariana, vos no solamente nos vas a explicar este texto del Evangelio de San Marcos en el capítulo 14, sino que seguramente lo venís rezando, lo has rezado ya desde esta mañana bien tempranito, sos religiosa, tenés tu corazón de vocación religiosa. Es un texto, el de Marcos en el capítulo 14, que tiene varias alternativas. Aparecen varios personajes allí, ¿no? Aparecen los sumos sacerdotes, Jesús que anuncia su Pascua nuevamente. Después, en un momento, se va a Betania, aparece una mujer allí. Después, los 12 que siguen al Señor, el Señor que les pide que le preparen la cena, que es muy significativa para él, y la traición de Judas. Bueno, ¿cuántas cosas, cuántas alternativas? Es como si fuera una película, una telenovela, sinceramente, hermana Mariana.
Sí, eso pasa, Néstor, en todos los evangelios de estas semanas, en el lunes, martes y miércoles, Son evangelios largos, pero son evangelios en donde, digamos, los personajes se mueven preparándose a la pasión y cada uno va tomando una definición en su vida frente a la cruz de Jesús. Y aquí está la riqueza, porque nosotros siempre pensamos en el triduo pascual, pero es muy rico pensar en estos 3 días, porque es como una previa, así como dicen los chicos, ¿no? La previa de la Semana Santa. Y en la previa de la Semana Santa nos podemos ir como digamos, identificando con algunos de estos personajes. Por eso yo cuando lo leía, ¿no? Este texto y digamos, la acción de Judas, no podía dejar de ver la contraparte de la actitud de Judas, que es esta mujer, ¿no? Que unge el perfume en Jesús como anticipando su entrega, ¿no? Anticipando su entrega.
Sí, y estos somos sacerdotes y ancianos, ¿no? Se reúnen en la casa de Caifás, se ponen de acuerdo para ver qué hacen con Jesús, obviamente que chau Jesús, que no querían, no, que no lo querían más, y no debía, dice, ser durante las fiestas, para que no se amotinara el pueblo. Un complot total esto, Mariana. Es complot esto.
Sí, lo que pasa es que uno tiene que saber que digamos, todo buen judío que vivía en Palestina, alguna de las 3 celebraciones importantes tenían que subir a Jerusalén. Entonces, Jerusalén era una villa pequeña, pero en el momento de la fiesta iba mucha gente a participar de la celebración.
Sí.
Y la Pascua era la celebración más importante. Entonces, a ver, el plan de matar a Jesús es un plan que tiene, digamos, preparado y planificado todos los elementos. Si iban a matar a un profeta, a uno que seguían, bueno, la plebe, el pueblo se iba a levantar también.
Claro.
Así que bueno.
Y Mariana, Betania, ¿no? Digo, porque tiene como varias, este capítulo 14 de Marcos, este Evangelio del día de hoy, de este miércoles santo, dijiste, tiene muchas alternativas. ¿Qué es Betania también? ¿Estaba cerca de Jerusalén, Betania? ¿Qué significado tiene el nombre de esa ciudad? ¿Por qué el Señor va allí? ¿Cómo es que aparece esta mujer con una actitud y una conducta muy llamativas? Por lo menos para nosotros en esta época y en nuestra cultura, no sé, en la cultura y en la época del Señor.
Bien, te cuento, Betania queda muy, muy cerca de Jerusalén. Betania hoy se llama, digamos, lleva el nombre concretamente de Lázaro, la ciudad, y está el monte de Jerusalén, al lado está el monte de los Olivos, y después volvés a bajar, no hay ni más de 12 kilómetros, 10 kilómetros, en que se encuentra el pueblito, la ciudad de Betania. Betania, ¿saben lo que significa? Bet significa casa. Y sería la casa de la pobreza, la casa de la vulnerabilidad, la casa de aquello que falta. Es por eso se une mucho al tema de la falta de vida de Lázaro, ¿no? Porque ahí vive Lázaro. Entonces, es muy, muy significativo que en Betania Jesús coma con sus amigos, porque es el lugar donde faltaría, ¿no? Esa fortaleza previa para llegar a la pasión. Y es un lugar, Betania, es un lugar donde diferentes tradiciones se unen. Es el Evangelio de Marcos, es el Evangelio de Mateo, es el Evangelio de Lucas, es el Evangelio de Juan, los cuatro hacen referencia a esta ciudad. ¿Qué significa esto cuando en la escritura diferentes tradiciones hacen referencia a un lugar? Es como que le da una cierta historicidad. Jesús iba a Betania. Jesús se sentía cómodo en Betania. Jesús había puesto su morada en Betania, en el lugar de la pobreza, de la marginalidad, de la vulnerabilidad. Entonces, me parece que es muy rico el nombre esto que vos estás planteando, ¿no? Y es en ese lugar en donde existen estos personajes, personajes que comprenden el plan de Dios, podríamos decir, y que son los amigos, que es Lázaro, que es Marta, que es María, o esta mujer en este evangelio que no tiene nombre, pero que la tradición después de Juan le pone nombre, le pone Marta y María. Y después los otros personajes que no entienden ¿por qué esta mujer derrocha en un perfume tan caro, pudiendo utilizarse esa plata para otras cosas, ¿no? Y ahí están los discípulos, y entre los discípulos está nuestro amigo Judas, ¿no?
Vos haces un contrapunto muy interesante, ¿no? Entre Judas y esta mujer que derrama perfume sobre la cabeza del Señor Jesús, ¿no? Hay un contrapunto interesante, digo, por el significado que es, después si querés lo podemos ir desarrollando más adelante, según una guía muy, muy hermosa que nos has enviado, ¿no? Entre el exceso, ¿no? Y el derroche. El derroche también que significa, ¿no? La Pascua, el dar todo contra el escatimar todo, ¿no? El darlo todo contra el egoísmo puro, ¿no? Lo quiero todo para mí. Así que me parece, creo que maravilloso, ¿no? Esto que has hecho y que nos irás explicando a lo largo de este camino, Mariana, entre todos los personajes que repetimos, podemos ser nosotros, ¿no?
Es que yo creo que aquí está lo fascinante del Evangelio que leemos hoy, que no hay nombres. Y cuando en la Biblia no aparecen nombres específicos, nombres propios, es como que hay una plataforma para que nosotros podamos decir yo. Yo estoy invitada a este derroche de locura
Sí.
porque, bueno, porque quiero entregar, porque sé, intuyo y creo en este Jesús, ¿no? Que creo en este proyecto, o soy aquella que me aferro porque tengo miedo, porque no comprendo, porque no sé, o por todas las razones que la gente en el programa ha estado respondiendo, cuáles son las causas por qué
Sí.
Judas no quiere entregarnos.
Sí, Judas, a ver, porque ya lo venimos hablando desde ayer, ¿no? Judas es él, ¿no? Nosotros acá, Judas allá, acá estamos justamente planteando cuánto de Judas podemos tener, ¿no? Y aquí la palabra nos presenta no solamente a Judas, a los sumos sacerdotes que se reúnen en la casa de Caifás, ¿eh? A veces pobre Judas lo matamos una vez más, ¿no? Pero también hubo un complot allí, el mal había entrado en varios, evidentemente. Y sinceramente, Mariana, Marcos, claro, vivió en la época del Señor, pero si hubiera vivido en este tiempo, hubiera sido director de cine, porque es impresionante cómo va y viene de una escena a otra, que transcurren al mismo tiempo, ¿eh? Pareciera que la intención del evangelista es esa, ¿no? Mostrar por un lado los sumos sacerdotes que complotan contra el Señor porque les molesta enormemente lo que está haciendo. Por otro lado, Jesús que va a Betania a comerse, no sé si decir un asadito, porque había mucha pobreza allí, quizás a comer unos sanguchitos solamente, ¿no? Para reunirse con sus amigos y aparece esta mujer que en medio de ese contexto de pobreza derrocha y derrama todo lo que tiene, ¿no? El perfume es todo, todos sus ahorros en algún sentido. Después vuelven a aparecer los sumos sacerdotes con un Judas que ya está tentado. Ya escucha ofertas, dice Judas, ¿no? ¿Cuánto me pagarían? Y después nuevamente el Señor que le dice a sus discípulos: preparemos la cena, ¿eh? Ya estamos en Jerusalén, preparemos esta cena, es muy especial para mí. Y en ese contexto aparece ese diálogo tremendo donde el Señor debe haber tragado saliva amarga, ¿no? Sabiendo que su amigo, que a él, ya nos dirás cómo lo llama, ¿no? ¿Cómo el Señor lo siente y lo llama amigo a Judas? Y Judas, ¿cómo lo trata el Señor? Ya es parte de un complot, ya está decidido a traicionarlo. Va y viene la cosa, Mariana.
Sí. Esto es propio del género narrativo o del género evangélico que se basa en el género narrativo. Ustedes tienen que pensar, y ya ahí, digamos, nos introducimos en el texto, ustedes tienen que pensar que antes que el texto que nosotros tenemos acá, esté escrito, existió todo lo que se llama la tradición oral. Y la tradición oral, digamos, la fuerza de la tradición oral es una narración ¿con qué? Con personajes, con movimientos, con símbolos, con imágenes. ¿Para qué? Para que aquellos que estaban escuchando el mensaje puedan irse después a sus casas, a sus comunidades, con un mensaje bien claro. Es por eso que los evangelios, muchas veces uno en la síntesis del evangelio ve tanto movimiento, tanta disparidad de personajes, tanta descripción, tanta narración. Es para que la comunidad que está escuchando este mensaje se vaya con una idea clara. Ahora bien, es muy significativo lo que tú dices. Judas no es el único acá que tiene, podríamos decir, un valor negativo en el mensaje o en la narración del evangelista. Están también los jefes, los sacerdotes, los letrados, que digamos que tampoco están entendiendo y comprendiendo el mensaje de Jesús. Ahora bien, si ustedes dos me hacen la pregunta de por qué creo yo que Judas lo entrega o lo vende a Jesús, yo creo que pasa por el no comprender el misterio, de no comprender el plan de Dios, de no comprender el reinado de Dios. Yo creo que ahí es donde también nosotros como cristianos tenemos que en última instancia jugarnos por profundizar nuestra fe, porque a veces también nos pasa y estamos ahí de vender el proyecto de Dios. Estamos ahí, o sea, a mí la pregunta también sería, ¿cuál es mi precio? ¿Qué precio pongo al proyecto de Dios cuando no lo entiendo, cuando no lo comprendo, cuando me sobrepasa, cuando no me gusta? Y yo creo que acá está el por qué los sumos sacerdotes, los letrados, hasta el mismo Judas, lo venden a Jesús o lo compran, hacen esta tratativa económica, ¿no? Porque no se han animado a abrirse a algo nuevo e intentar comprender que Dios también se puede manifestar desde la misericordia, desde el perdón, desde lo pequeño, desde un burrito que entra en vez de una gran carroza. Pasa por acá mi respuesta, ¿no? A todo esto, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, querida Mariana, y la gente se
Bien.
está expresando. Qué lindo, expresarse. Qué lindo expresar, dejar de estar preso, ¿no? Expresar lo que uno tiene en el corazón para que en esta tarde se pueda enriquecer esta charla. Estamos dialogando con la hermana Mariana Sossi, para que vos, si tenés ganas, bueno, sigas, ¿no? Este relato, sigas estas reflexiones de la hermana Mariana, y también, si tenés ganas, muchos han respondido esta pregunta. ¿Cuál es el motivo, ¿no? ¿Por qué Judas entregó a Jesús? ¿Cuál es el motivo de la traición? Después te vamos a ir compartiendo, si te parece, Mariana, estas iluminaciones de nuestra querida audiencia. Ahora le pedimos a Martín una canción. Enseguida estamos de regreso.
Por tu vida.
Seguimos dialogando con la hermana Mariana Sossi en esta tarde. Claro, estamos de alguna forma metiéndonos en el texto, en el Evangelio de este miércoles santo, en este texto del Evangelio de Marcos, capítulo 14, recorriendo los distintos momentos que nos presenta la palabra de Dios en el día de hoy. Y también preguntándole a ustedes, a nuestra querida comunidad de Radio María TV, de Radio María Argentina, ¿qué motivó a el personaje quizás principal, ¿no?, que emerge de esta palabra, que es Judas Iscariote en su traición al Señor? Susana dice, yo creo que Judas estaba en los planes de Dios. Si no existía, Judas no se hubiera cumplido la profecía y, por supuesto, la misión de Jesús de morir y de resucitar. Gracias, Susana. He encontrado por allí algunas palabras también del Papa Francisco hablando de este personaje tan particular que es Judas. Pero hay más mensajes, Verónica.
Muchos más. Marcelo de Mar del Plata, otra motivación creo que fue la envidia de Judas. Y lo han explicado en alguna oportunidad. Muy bella la música también. Gracias por la compañía.
Y también se suma María Alejandra. Considero que se encargó el demonio de tentar a Judas Iscariote con su notable astucia de mostrarnos caminos más tranquilos y con posibilidades fáciles. El camino fácil, podríamos decir.
Graciela dice, buenas tardes. Judas tal vez pensó que Dios, a último momento, no le permitiría que lo crucificaran. Y así todos verían que era el Hijo de Dios, ¿no? Ahí está. Graciela, como poner al Mesías contra la pared. Un poquito lo que dice Graciela. Gracias, Graciela, por tu participación.
Se suma Cristina también. Yo creo que Judas se defraudó con el Señor. Creyó que él iba a ser el liberador de su pueblo del imperio dominante, que era el imperio romano, y debió pensarlo mucho, dice, seguramente, antes de llegar al punto de la traición.
Otra amiga, Graciela, dice, creo que la traición de Judas fue el egoísmo por celos, por ver tanta bondad, tanto amor de Jesús hacia él. No comprendió a Jesús que fuese tan, pero tan bueno. Desde Paraná, Grace, un abrazo para vos.
Y también se suma Sandra, dice, para mí Judas pasa por dos estados. El primero es un estado de ambición y luego un gran dolor, que es lo que provocó, justamente había provocado esta ambición desmedida. Y eso, el arrepentimiento que siente, lo lleva después a quitarse la vida. Excelente lo que van compartiendo, dice Sandra.
María Cristina dice, yo también creo que pude ser Judas en algún momento, ¿no? Por ejemplo, en comentarios expresados tan ligeramente o actitudes que otros esperan de mí y yo no leo ni veo que están al lado mío, ¿no? Gracias, querida Radio María. Qué lindo, ¿no? Con lo que dice María Cristina. Qué bueno decir esto, ¿no? Hermana Mariana, ¿y puedo ser yo? ¿Seré yo maestro? Un poco, ¿seré yo maestro? Un poco es la pregunta que por ahí estamos invitados a hacernos hoy.
Es que yo creo que aquí está una cosa muy rica del Evangelio, ¿no? Porque es una pregunta muy personal. ¿Soy yo? ¿Soy yo el que puedo venderte, entregarte? ¿Soy yo que también por detrás puedo buscar sacar también algún beneficio en todo esto? Y en este soy yo, que muchas veces nosotros nos consideramos discípulos, seguidores, buenos cristianos, yo creo que Judas también se debe haber considerado también así. Porque Judas caminó con Jesús en toda su vida pública y escuchó todos los relatos. Si uno tendría el tiempo necesario, podríamos hacer muchos links y lecturas del mismo Evangelio en donde se habla de que Jesús continuamente dice, busquen otro tipo de riqueza, busquen la justicia del reino y lo demás vendrá por añadidura. En el mismo Sermón de la Montaña va a plantear cómo es importante la entrega y no la riqueza. O pensemos en el joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico escuchó cómo Jesús le propone dar todo a los pobres y seguirlo. Entonces, Judas había escuchado esto, se había adherido durante todo, digamos, durante estos 3 años al proyecto de Jesús. Pero la avidez, ¿no? La avidez por otro tipo de reino, la avidez por otro tipo de tesoro, ¿no? Que puede ser, digamos, el orgullo, el que me vean, tener una buena imagen, no solamente el tema económico, el que me vaya bien sobre los demás, muchas veces es el tesoro que nosotros ponemos en primer lugar. Y no reconocemos que el único tesoro que nos da vida para siempre, que nos da una vida mucho más rica, es el tesoro de Jesús. Por eso vuelvo a decir, o sea, Judas, que podemos ser todos nosotros que caminamos, que hemos hecho la catequesis, que vamos a misa, que leemos el Evangelio, que hacemos estudios bíblicos, que nos jugamos la vida por muchas cosas que creemos que es el reino, en algún momento nos puede pasar que empecemos a confundir el verdadero tesoro de nuestra vida, ¿no? Y creo que aquí es una linda pregunta para hacernos en Semana Santa, en el Triduo, en este tiempo pascual, que muchos de nosotros nos damos un tiempo para preguntarnos, ¿seré yo? ¿No? ¿Y cuál es el precio que pongo por entregar este tesoro, ¿no? Y ahí están las 30 monedas que lo podemos charlar después, ¿no?
Mira, y qué bueno como Marcos también va diciendo, ¿no? Uno a uno se preguntaron, ¿seré yo? Claro, ahí había 13 personas, Jesús y los 12, pero se puede ampliar a todos nosotros. ¿Cuántos seremos aquí viendo Radio María TV, escuchando Radio María Argentina? Cada uno hoy puede preguntarse, ¿seré yo? ¿Qué precio le pongo a entregar al Señor y librarme todo este camino que hice? Ya está, lindo, todo muy lindo, podemos ir por otro lado. Les decía, el Papa Francisco, y lo ha recordado ahora en algunas entrevistas que ha tenido con medios argentinos, también ha hablado de Judas. Francisco dice, Judas es un personaje difícil de entender. Sobre su personalidad ha habido muchas interpretaciones. Y se siente mal cuando después lo entrega al Señor, vuelve a los sumos sacerdotes, le expresa su dolor y ellos le dicen, a nosotros no nos importa esto, es asunto tuyo. Y allí la asfixia la culpa lo asfixia a Judas y elige el camino de la muerte, de ahorcarse, ¿no? Pero dice Francisco, quizás si Judas se hubiera encontrado con María, con la Virgen María, el final hubiera sido otro, hubiera comprendido, hubiera encontrado ese aire que le faltaba. Y también Francisco, y esto lo ha recordado en las entrevistas de estos días, por sus 10 años de pontífice con medios de Argentina, ha recordado una obra de arte que hay en una basílica francesa en Borgoña, donde aparece en un capitel, por un lado, Judas ahorcado, pero por otro lado, Jesús buen pastor, que lo carga sobre sus hombros y que lo lleva consigo. Jesús que no puede con su genio y que también quiere salvar a Judas. Digo porque Judas podemos ser todos, hermana Mariana. Hoy es fácil decir, fue Judas, nosotros no, fue Judas.
¿Acaso soy yo? Para la pregunta, yo también, ¿no? Muchas veces podemos pensar que el gran pecado de Judas no fue solamente, o no fue el cambiar su tesoro, sino el no dejarse perdonar por Jesús. O sea, el no dejarse tratar misericordiosamente con Jesús. El no volver la mirada, capaz que con María, o no volver la mirada. A la mirada misericordiosa de Dios, ¿no? Como si lo hace Pedro, porque Pedro también lo niega a Jesús, ¿está? Pedro también en un momento dado quiere salvar su vida antes de salvarla de Jesús y jugarse, pero Pedro se dejó mirar por la misericordia de Dios. Entonces ahí un poco el tema este me parece hermoso que recupere ese capitel, ¿no? Que bueno, no sabía que Francisco lo había, digamos, hecho referencia. Pero ahí están como las dos caras de la moneda, ¿no? Este Judas, en última instancia, que es, digamos, que él mismo no asume su, no sé, no puede aguantar su culpa, pero que en algún momento Jesús, ¿no? En esta eternidad, lo salva, ¿no? Y lo mira misericordiosamente, ¿no?
Vamos a poner, ¿te parece que vamos a poner la mesa, Mariana? ¿Ponemos la mesa?
Bueno,
Vamos a poner el mantel
pongamos
porque tenemos que hablar,
grande.
¿no? De lo que sucede en la preparación de esta cena pascual, una cena que uno dice, qué lindo, ¿no? Jesús se va a reunir con sus amigos, pero pasan tantas cosas ahí, uno dice, che, qué fondo triste que termina teniendo. Esto es una despedida del Señor, pero Jesús quiere, ¿no? Celebrar la Pascua con ellos. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Vayan y díganle a alguien que no dice el nombre. Qué lindo que también lo tomemos para nosotros, ¿no? Jesús quiere venir a nuestra casa, ¿no? A celebrar la Pascua. Y aparece acá en esta preparación y en esta frase, por un lado el tiempo y por otro, justamente, la cercanía con los suyos, Mariana.
Sí, aquí es como que esta mesa que quiere prepararle Jesús, porque podemos decir que la otra mesa, la de la unción, la de esa sí. mujer, es una mesa preparada por amigos. En cambio, esta mesa, que sería la última cena a la que nosotros hacemos referencia, hay dos frases que realmente son muy significativas, ¿no? Uno es decir, bueno, ya está, el tiempo está cerca. Jesús le quiere avisar a sus discípulos que la entrega, ¿no? el misterio del reino, el misterio de la salvación, el final de la historia de salvación ya está ahí. Y frente a ese misterio es necesario que cada uno de sus amigos y cada uno de nosotros tomemos una decisión. Pero esa decisión no se da de forma personal, podría decir, o solitaria. Jesús quiere que en esta presentación del tiempo final, de que el tiempo ya está cerca, se la haga en medio de la comunidad. ¿Sí? Lo que está por acontecer, ¿no? Lo que está por suceder, se da en medio del vínculo que tiene Jesús con sus compañeros. Y esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a recordar después de la última cena, después de esta cena, nos vamos al Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos, Jesús queda solo. Los discípulos sí. se duermen, los discípulos toman distancia. A pesar de que Jesús quiso que este momento tan fundamental en la vida, que es el tiempo de la redención y de la salvación, se lo viva en comunidad, se lo viva juntos.
Vamos a aclarar, porque corresponde, es el Evangelio de Mateo, ¿no? En el capítulo 26, hermana Mariana. Y allí, qué lindo esto de pimponear, ¿eh? De ir de un lado a otro. Mira, estamos entre la cena del Señor, la traición de Judas, y también este encuentro de Judas con los sumos sacerdotes. Judas escucha ofertas, ¿no? Le dice así a los sumos sacerdotes: ¿y ustedes cuánto me pagarían? Los sumos sacerdotes son muy buenos negociadores y parece que no pagan mucho. ¿Qué son 30 monedas, hermana Mariana?
Bien, aquí es muy interesante, Verónica y Néstor, que quienes están escribiendo el texto bíblico se encuentran como nosotros, que nos cuesta comprender que haya un amigo que se sienta a la mesa, como decía recién Verónica, que prepara la mesa de los momentos más fundamentales de la vida de una persona, que es la entrega de Jesús. Para los que están escribiendo el texto bíblico, dice, es impensable que haya acontecido esto. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a buscar, a bucear en el Antiguo Testamento si realmente puede haber algún sentido en la historia de la salvación estas 30 monedas de plata. Y sí, hay dos textos bíblicos en el Antiguo Testamento que hacen referencia a esta venta, a una venta, digamos, y a la utilización digamos, del intercambio económico con 30 monedas de plata. Primero es el profeta Zacarías, que va a decir que el jornal, ¿no? El jornal de una persona vale 30 monedas de plata. Pero está el signo de decir, bueno, este es mi jornal, pero ustedes pueden darme lo que quieran. Es lo mismo que pasa entre los sumos sacerdotes y Judas. Pero en el libro del Éxodo, que esto para mí es fuertísimo, 30 monedas de plata valía un esclavo, ¿no? Era una suma muy mezquina para comprar a una persona. Entonces, es muy significativo que la transacción económica que hace Judas con los sumos sacerdotes es venderlo a Jesús como esclavo, ni como amigo, ni como compañero, ni como señor, hasta podríamos decir ni como maestro, lo vende como esclavo. Entonces es muy duro para la primera comunidad y para nosotros también, ¿no? Porque cuando decimos en cuánto lo vendemos a Jesús, lo podemos estar vendiendo ni con la dignidad que tiene para nosotros. Estamos hasta, digamos, en palabras de los chicos, de los jóvenes, hasta estamos ninguneándolo hasta el propio Señor. Es fuerte, es muy fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte. Si volvemos a la escena y empiezan estas preguntas, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Cuando Judas se autohace esta pregunta, ¿no? ¿Acaso seré con una hipocresía impresionante? Es muy interesante, esto lo esbozaste, Mariana. Cambia la palabra Señor por la palabra Rabí, que tiene un matiz negativo. Explícanos por qué, esto es muy interesante, ¿no? Con, sabiendo que lo iba a entregar Judas al Señor, se hace igualmente la pregunta, ¿acaso seré yo?
A ver, dos cosas creo que a mí que me resultan fuertes también, o sea, a nosotros también nos pasa que nos queremos encubrir, nos queremos velar, nos
Sí,
queremos tapar,
justificar,
no
claro.
justificar, tapamos lo que la mano derecha hace con la izquierda, y en medio de la mesa de los amigos de Jesús, ¿no?
Sí.
Pero lo otro fuerte que vos planteabas también es esto. Para Judas, el Señor solamente era un simple maestro, un simple rabí, y no era el Señor. En el Evangelio de Mateo, rabí, maestro, siempre tiene una carga negativa. Y aquí está el gran contraste que tiene con los otros compañeros de camino. Los otros compañeros de camino, podríamos decir, han podido comprender quién es el Señor para ellos. No es un simple maestro que les enseña cosas, sino es el Señor de sus vidas, ¿no? El que los puede conducir a una vida diferente. Por eso, para mí, vuelvo a decir, la gran respuesta es decir, ¿qué intentos hacemos nosotros para poder comprender la propuesta de Dios, para poder entender que el Señor no es un simple, digamos, maestro que enseña cláusulas de vida, sino es un Señor que camina con nosotros, nos marca el terreno y no nos deja solos?
Jesús, a ver, hay que ponerse también en la piel del Señor, ¿no? Que está viviendo su último encuentro con sus amigos, esta es su última cena, que también ya viene anunciando cuál será su camino, su destino, que será destino de cruz, lo ha dicho ya reiteradas veces, varias veces, y a todo esto tiene que sumarle que tiene cara a cara él sabe que lo van a traicionar, tiene cara a cara al traidor. A ver, está centrado, es una persona pacífica Jesús, evidentemente, ¿no? Nosotros si supiéramos quién nos va a traicionar, lo agarramos del cuello y lo ahorcamos en el mismo momento, hermana Mariana. Jesús pasa por esto, le preguntan quién es, y él dice, es el que, ¿cómo dice la palabra de Mateo? Es el que le voy a dar de comer
El bocado.
el bocado.
Sí, a ver, esto es muy, muy, muy lindo lo que dices, ¿no, Néstor? Porque era un gesto de cortesía, ¿no? Era un gesto de amabilidad que el anfitrión conceda este pedazo de pan a sus invitados.
Y un gesto de mucha intimidad, Mariana, ¿no?
Por eso,
Muchísima
quien
intimidad.
es el protagonista de la fiesta, además de intimidad, y de cercanía. No se concebía que el anfitrión no tenga este gesto con cada uno de sus invitados. Entonces, esto que vos decís, o sea, más allá de que tiene de cara y sabe quién es el traidor, quién le va a entrar, quién lo está vendiendo, quién lo va y, digamos, lo va a entregar con los sumos sacerdotes, y ahí está el beso, ahí hay otro beso. También sería interesante que después lo comparemos. A pesar de esto, él sigue teniendo este gesto de cercanía, de amabilidad, de cariño, y le sigue tratando como un amigo.
Sí, porque muchos pueden leerlo esto, Mariana, como contestándole al que le preguntó, ¿y quién te va a entregar? Mirá, ahora te lo señalo, al que le voy a dar el bocado. No, no fue un
Él
señalamiento, fue
sigue
un gesto de
teniendo.
amor.
Sí,
Claro.
sí, sí, sí. De Corsía. Y aquí está, hay una palabra que yo no, era mucho material para entregar, pero a mí me encanta una cosa que Me fascina, ustedes saben que el tema de la palabra, entregar, dar, conceder, en griego se dice didomi, ¿sí? Didomi, yo doy, didomi. El Señor entrega su vida por nosotros en la última cena, ¿no? Esta palabra que se dice didomi. Y la contrapartida, agregándole una preposición, que, nosotros, que en griego es paradidomi, es traicionar, es entregar al otro. Entonces, fíjense, es fuertísimo, porque en la última cena Jesús da, se da a sí mismo y le da y entrega el pan a cada uno. En cambio, Judas da, lo entrega a otro, a Jesús. Y está utilizando la misma palabra, tienen dos experiencias totalmente distintas. Uno entrega su vida y el otro lo entrega a Jesús a los demás. Realmente es un misterio, ¿no?
Sí, hermana Mariana, me parece. Y es miércoles santo, ¿eh? Aclaramos esto porque todavía no hemos comenzado el Triduo Pascual, donde todo esto se va a magnificar cada vez que compartamos la palabra de Dios en los distintos momentos litúrgicos. Estas contracaras van a ser cada vez mayores, ¿no? El Señor se va a distanciar cada vez más. Lo paradojal va a aparecer miles de veces, ¿no? El Señor que elige su camino, que entrega su vida, que hace todo bien, diríamos, ¿no? Es el Messi de la escena. Y los que están alrededor, la mayoría, muy pocos, tienen actitudes rescatables, muy pocos, ¿eh? En esta palabra de Mateo, la mujer que derrama su perfume, entre los discípulos tampoco encontramos mucho más aquí, los sumos sacerdotes ni que hablar, Judas ni que hablar, esa distancia empieza a ser enorme en algún momento y empezamos, claro, vamos a verlo en la cruz y pensamos en Jesús hombre, pero la divinidad del Señor empieza a revelarse con una magnitud tremenda, hermana Mariana, tremenda, tremenda.
Sí, en este tiempo es así, como por ejemplo lo tenemos en otras tradiciones María de Betania, pero tenemos a esta mujer, es la única persona que podría decir es la que tiene una actitud positiva. Más, hay estudiosos que la ponen a ella y a Jesús en los únicos personajes que digamos, construyen la pasión o esta Semana Santa con la mayor profundidad y entrega, porque María o esta mujer entrega hasta el último de su perfume y Jesús, Didomi, ¿no? Los dos, entrega hasta el final su vida. Entonces, los dos realmente son los personajes positivos. Todos los demás, hasta llegar a María y a Nicodemo al final, que van a buscar el cuerpo de Jesús y todo lo demás, todos los demás personajes son personajes que no logran jugarse con la entrega de Jesús. Y acá hay otra palabrita que me parece muy interesante. No sé si se recuerdan cuando estamos en la misa, en la consagración, se dice que el sacerdote levanta, ¿no? El cuerpo, levanta el cáliz y dice, hagan esto en memoria mía. ¿Sí?
Sí.
En cambio, Jesús en esta cena de Mateo va a decir, lo que ha hecho esta mujer va a ser recordado. No sé si yo lo vamos a leer de vuelta porque a mí realmente me resulta muy, muy simbólico. Dice, la unción de Betania dice, les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se mencionará lo que ella ha hecho. La entrega de Jesús y la entrega de esta mujer con el derroche que tiene son dos memorias que se mantienen en la historia. Cada vez que uno recuerde la memoria de Jesús, va a recordar la memoria de la entrega de esta mujer que logró comprender el misterio de la pasión. Y estamos hablando 4 o 5 días antes, ¿no? O sea, ya está preparando el cuerpo de Jesús.
Pudo comprender quién era Dios en contraposición a Judas, que no lo comprendió nunca, Mariana, ¿no?
No lo comprendió.
Claro.
Sí.
Vamos a hacer una última pausa, si te parece, hermana Mariana, Néstor y toda la audiencia, para que podamos hacer una cierre y volcar también las últimas reflexiones tan, tan lindas a modo de síntesis ya, que bueno, que nos hace tan bien, ¿no? En esta Semana Santa, en este Miércoles Santo, siempre reflexionar sobre la palabra de Dios. La música que nos regalará Martín, ya venimos.
Aquella canción de cuna en el desvelo de la preocupación. Tú le diste cura a las heridas que atentaron a mi corazón. Fue tu mirada escudo y armadura cuando en la batalla tuve miedo. Cicatrices, aunque hoy duelen, son trofeos de tu victoria y de mi credo.
Tú acariciaste mi cabello aquella noche de soledad. Tú fuiste la mano que sostuvo. Pienso en el caminar y sé que fuiste tú aquellos brazos donde mi cansancio se hizo vuelo y con tu música me levanté del suelo. Fuiste la escucha y el consejo. Fuiste tú el que puso las manos por mis clavos, el que puso los hombros por mi cruz, el que por mi condena dio su vida. Fuiste tú. Oídos fuiste calma en la tempestad. Tú fuiste la corrección fraterna y el rescate en mi necedad. Tal vez será que fueron pobres mis sentidos para haberte visto en el pasado. Estuviste a mi lado. Fuiste tú el que puso las manos por mis clavos, el que puso los hombros a mi cruz, el que por mi condena dio su vida. Su cuerpo fuiste tú. Aunque no te pueda observar y mis oídos no te puedan escuchar, la fe corrige mis sentidos, porque yo creo ser.
que estás aquí conmigo, aunque no te pueda observar. Y mis oídos no te puedan escuchar, la fe corrige mis sentidos. Porque yo creo, sé que estás aquí conmigo, aunque no te pueda observar. Y mis oídos no te puedan escuchar, la fe corrige mis sentidos. Porque yo creo, sé que estás aquí.
Últimos minutos de este diálogo que mantenemos con la hermana Mariana Sossi desde Tucumán. Hermoso verte, hermana Mariana, ¿eh? Realmente, sinceramente, una gracia tenerte aquí en Radio María TV, y te vamos a tener a partir de ahora en los sucesivos miércoles de este tiempo, de esta parte del año. Federico desde Córdoba pregunta desde aquí, en torno a la reflexión que nos venís dejando. ¿Podría entonces Judas no haber traicionado al Señor? ¿Podría haberse evitado esto? Y te pregunto, agrego al comentario de Federico, la palabra dice que después de haber pactado ya el precio de la entrega del Señor, Judas buscaba el momento, buscaba la oportunidad. El Señor después va a decir, prueba el bocado y entra Satanás en él, pero pareciera que ya antes había algo.
Sí, hay algunas reflexiones que dicen que Judas está en la historia de la salvación para que se cumpla lo que estaba previsto, ¿no? Para que se pueda, haga posible la entrega de Jesús en la cruz. Y hay algunas personas, algunos estudiosos, que plantean que por el bocado que entrega Jesús en esta cercanía le está diciendo, hacé lo que tengas que hacer para que se cumpla el proyecto de Dios, la entrega, ¿no? Como diciendo, aquí la culpa no la tiene Judas. Judas cumple lo que el Señor le está pidiendo, ¿está? Y esto es muy, muy significativo lo que vos planteás, ¿no? Ya previamente Judas había hecho el trato con los sumos sacerdotes, con los escribas, con los jefes del pueblo, ¿no? Entonces, como que ya había, ¿no?, una desazón, una incomprensión, una decisión por parte de Judas de entregarlo al Señor, ¿no? En lo que pasa en la cena es confirmar. Después, bueno, podemos leer en algún momento el Evangelio de Judas, donde trata concretamente esta vinculación de poder comprender que Judas no es culpable, sino que viene a cumplimentar lo que el Señor le pide, que es llevarlo a la cruz, llevar a la muerte al Señor. Pero este es un evangelio apócrifo, que se lo encontró en un evangelio gnóstico, que se lo encontró en el norte de Egipto, que lo podemos charlar alguna vez, podemos meternos sobre los evangelios apócrifos y podemos trabajar. Pero sí, me parece muy interesante la pregunta, ¿no?
Hablando de preguntas, hermana Mariana, cuando uno lee el Evangelio, qué bueno que nos interpela siempre, siempre. ¿Qué te parece? Hay preguntas puerta, digo yo, ¿no? Estas preguntas que, si las podemos hacer sobre la base de este Evangelio en particular, ¿cuál sería para que abra aquello que quizás esté escondido en nuestro corazón? ¿Cuál te parece esa pregunta puerta que en este Miércoles Santo nos puede ayudar a acercarnos a Jesús y acercarnos a nuestra realidad, desde nuestra realidad, sobre la base de esta palabra, ¿no? Estos fragmentos del Evangelio que hoy nos has traído.
Nosotros hemos comenzado la cuaresma con un hola sin H. ¿Se acuerdan? El miércoles de ceniza, la propuesta de Mateo era oración, limosna, y ayuno, un hola sin H.
Sí.
Y yo cuando le explicaba a los chicos, a los adolescentes acá en uno de los colegios, le decía que la oración, para mí es esto, esta capacidad que tenemos los seres humanos de entrar en nuestro corazón hacer una introspección y descubrir que aquí me encuentro con lo que yo soy, con mis miserias y con mis logros, con lo que tengo de bueno y lo que tengo todavía para trabajar. Pero no me encuentro sola, me encuentro con el Señor. Y en este en que encuentro con el Señor es la oración, ¿no? Es el Señor que me ama tal cual yo soy. Y creo que aquí estuvo una puerta, una llave muy interesante de Mateo, ¿no? La pregunta que todos los discípulos hacen, ¿soy yo, Señor? Es la pregunta que nos podríamos hacer, pero no hacerla solos, sino hacerla en comunidad, hacernos como un pequeño examen de conciencia, ¿no? Y preguntarnos, ¿soy yo quien no estoy comprendiendo? ¿Soy yo que estoy entregando? Sabiendo que el Señor me ama con la respuesta que voy a tener. Me ama desde mi vulnerabilidad, desde mi pobreza, con todo lo que tengo que cambiar. Creo que es una pregunta muy linda para hacernos en estos días. Preguntarnos desde nuestro interior, junto con mi comunidad, ¿soy yo quien te estoy entregando? ¿Soy yo quien estoy vendiéndote? ¿Soy yo quien no comprendo tu misterio y tu proyecto? Y cuando me la responda, saber que Dios me ama con todo lo que soy, con esto que yo hago, ¿no? Desde lo más profundo de mi corazón. Y dejarme tratar misericordiosamente con Él, ¿no? Para que Él me pueda perdonar, sanar y que me ayude a cambiar esa mirada, ¿no? Para seguir adelante.
Estamos en tiempo de sinodalidad, estamos en tiempos también del pontificado de nuestro querido Papa Francisco. Gracias a Dios también, y esto es absolutamente evangélico, ¿no? Tiene que ver con nuestras raíces, con nuestros inicios como comunidad cristiana. Hoy vemos en este Evangelio de Mateo que, salvo Jesús y la mujer, María de Betania, el resto la pifian prácticamente todos, ¿no? Y en estos tiempos, Francisco y la iglesia toda, nos encargamos de decir, la mujer tiene que tener más espacios en nuestras comunidades. El Papa va dando pasos en esto también, ¿no? Mateo lo descubrió a esto hace 20 siglos atrás, evidentemente. Hermana Mariana, si vos hoy tuvieras la oportunidad de ser María de Betania, te lo encontraras al Señor 4 o 5 días antes de que entregara su vida, de que fuera a la cruz para salvarnos a todos, ¿derramarías tu perfume?
Me encantaría decirte que sí. Creo que María de Betania tiene una maestra que es Marta. Marta ayuda a María a comprenderlo a Jesús. María sin Marta no hubiera entregado el perfume. Yo creo que quiero agradecer acá a tantas Martas en mi vida que me ayudan a entregar mi perfume todos los días. Y más cercana a la Pascua, creo que sí.
Gracias, Mariana. Una feliz Pascua de Resurrección para vos. Gracias por acompañarnos en esta jornada tan importante, camino a la resurrección. Gracias.
Muchas gracias y felices Pascua. Y nos encontramos en la cruz, pero además nos encontramos en la mesa y en la resurrección.
Así será.